Cuando uno hace el sermón, entonces lo más importante, es lo que menos se hace, yo tengo con muchos sermones, que es tener un solo punto principal, que llamamos la proposición. Eso me entendió en esta máquina aquí. Entonces, hoy es el 1 de mayo. 2010, este curso es número 207 del Instituto Bíblico Ministerial de Antioquía y el curso de la predicación, sección 2, para identificarnos en esta sección. En el repaso, entonces, el mes pasado, de todas las cosas que hablamos, quiero repasar uno, que es la proposición. Cada sermón debe tener un solo punto principal. Aunque tenga 2 o 10 ideas importantes para apoyarlo, cuando sale del sermón y la gente va a casa y alguien pregunta de qué predicó el pastor, debe decirlo en una sola frase, ¿de qué predicó usted? Esa frase, me voy a tener necesidad aquí de otra cosa. Debemos poner esto aquí, esto es malo para la grabación, ¿verdad? Voy a poner aquí una pausa en la grabación y a ver si puedo encender esto aquí, porque hoy tendremos que tener más intercambio de las cosas a veces. Aquí tiene, me parece. Vamos a enchufarlo aquí. Debe haber papel, lo que necesito es un lápiz para escribir sobre esto. No sé dónde hay el lápiz. Aquí, para que aparezca aquí al lado de eso. ¿Okay? El pastor Esteban, a lo mejor se va a buscar un lápiz. Ok, gracias. Ok, entonces, es un solo punto principal. Vamos a estar hablando más hoy acerca del desarrollo de esto. Pero la proposición también tiene muchos nombres como el tema central del sermón que tiene que tener. Y ese tema, vamos a enfatizarlo un momento, no viene de tu mente. Usted no va a decir, esta gente es muy rebelde, voy a hablarles de esto hoy, ¿verdad? Como maestro que regaña a sus alumnos. No, esto es sacar la Biblia, mirar el texto que el Señor le guía para predicar y decir, ¿qué dice Dios de este texto? Y a lo mejor quiere sacar un texto que habla de cierto tema, como los rebeldes, pero ¿qué dice Dios? No, ¿qué quiero decir yo? ¿Qué dice Dios? Y eso es la proposición. En México acaban de invitar, o están hablando de posiblemente invitar al pastor Esteban este verano para un campamento de jóvenes. Y una cosa que dijo el misionero es que estamos buscando a alguien que predique la Biblia. Dice, aquí hay muchos pastores en México. Pero dice, muchos están entrenados para solo regañar. Y entran y dicen, a ver, ¿qué necesita? Voy a predicar de faldas cortas aquí, porque veo esto con las muchachas. Voy a predicar de pelo largo, porque veo esto. Son buenos temas, ¿verdad? Hay que predicar las cosas bíblicas. Pero saca de la Biblia y el Espíritu le guía la porción que debe predicar. Y muchos solo tienen temas favoritos y quieren cada sermón predicar los mismos temas. Y leen Juan 3, 16, de tal manera amó Dios. Ya ves que Dios no ama a las mujeres con faldas cortas, ¿verdad? Y ya siempre sale el mismo tema, ¿verdad? Y así que tenemos que no poner nuestras ideas en la Biblia, sino sacar de la Biblia si es la idea que Dios quiere comunicar y predicar esa idea. Ahora, eso es la proposición. ¿Cómo puede terminar la proposición? Entonces, hay dos cosas que hay que saber. Primero, la proposición no es una pregunta. La proposición contesta una pregunta. Entonces, a lo mejor el tema de mi sermón es cómo orar, ¿verdad? Y eso puede ser incluso un estilo de pregunta, pero eso puede ser el título, pero no es una proposición. No es una proposición. La proposición dice orar es pedir de Dios cosas. Y eso es la proposición, contesta la pregunta. Ahora bien, usted va a mirar en un texto de la Biblia y dice, leyendo un párrafo, un versículo, un capítulo, ¿qué es la idea principal que Dios quiere decirnos de esto? En Dios está comunicándonos algo. ¿Qué está comunicando Dios? ¿Dios está comunicando que la oración es pedirle cosas? ¿O Dios está comunicando, de Lucas 18, que hay que ser persistente en la oración? ¿Qué está comunicando Dios? Y cuando veo lo que Dios está comunicando, ya voy a ver una pregunta que esa proposición contesta. Entonces, ¿cómo debo orar? Debo orar con perseverancia. A lo mejor la idea allí es que debo orar en secreto, de Mateo 6. ¿Qué es lo que Dios está preguntando? Eso puede venir de varias preguntas. Y aquí los varones de nuestra iglesia el martes están aprendiendo eso. Estamos hablando de eso también aquí con los varones. Puede contestar la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y a lo mejor en este texto hay una serie de cosas que yo debo hacer para agradar a Dios. ¿Qué debo hacer? Y entonces la proposición es que debo agradar a Dios. Y entonces, en detalle, debo agradar a Dios orando, debo agradar a Dios ganando almas, debo agradar a Dios viviendo en la vida santa. Si esas son las ideas que están en el texto que predico, no que sean mis ideas o de otro texto, sino si son las ideas del texto que estoy predicando. Y entonces, a lo mejor contesto la pregunta como arriba, de cómo, cómo debo hacer algo, a lo mejor cuándo, cuándo debemos ser salvos. Hoy es el día de la salvación, dice, y así que sin demora, debo contestar eso a lo mejor. O a lo mejor una pregunta de por qué debemos hacer esto o otra cosa. ¿Para qué? Mire, por ejemplo, en Efesios 3. Al final de Efesios capítulo 3, vamos a ver aquí la pregunta contestada, ¿para qué? Efesios 3, y si puede leer la lengua original lo vea más claramente, pero está bastante claro en el español. Nota allí versículo 14 hasta el final. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué es el tema de todo este párrafo de 14 al 21? Puede decir ¿por qué está orando? O puede decir ¿para qué es la oración? Normalmente en español, si voy a orar por algo, no oro para algo, oro por algo, pero yo oro para que algo pase. Y eso es lo que está poniendo aquí, no contestando la pregunta ¿por qué?, sino la pregunta ¿para qué? Note el versículo 16. ¿Para qué os dé conforme a sus riquezas en gloria de ser fortalecido en poder? Versículo 17. ¿Para qué habite Cristo por la fe? Ya se ve en español la segunda mitad del versículo 17. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, que es la palabra también, ¿para qué? Seáis plenamente capaces, versículo 19, al final, ¿para qué? Seáis llenos de toda plenitud, de la gloria de Dios. Nota que esto es una serie de ¿para qué? Pero cada ¿para qué? Aquí es como una escalera. que entre es para que pase esto, para que pase otra cosa, para que pase otra cosa. Así que no puede predicar solo número 6, hay que predicar la serie para ver cómo se llegó al para que número 6. Porque eso pasó para que. Y entonces la proposición es mirar todo este texto y mirar el tema que usted cree que es el tema de todo el texto. Posiblemente el tema final, el último para qué, es lo que es el tema, porque uno guía a otro, y nos guía todo, versículo 18, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso hacia la gloria. Así que, a lo mejor la proposición de mi sermón, contesta la pregunta, ¿para qué debemos orar? Para lograr cuál propósito debemos orar. Y entonces la proposición es que debemos orar para que seamos llenos de la plenitud de Dios para su gloria. Eso es el tema de este texto. Pablo está guiando todo para este tema, esta proposición, cómo ser lleno de su poder. Y entonces, por medio, entonces yo oro para ser lleno de su poder. Pero luego el sermón va a guiarme de punto 1, que es versículo 16, para que os dé conforme sus riquezas en gloria ser fortalecidos. Primero tengo que Dios es rico en gloria y fuerte en todo, y entonces me da de sus riquezas para que habite Cristo en mi corazón, y Cristo habite en mi corazón para que pueda estar arraigado en amor, porque no puedo hacer esto sin tener Cristo morando en mi corazón. Y entonces soy arraigado en amor, versículo 19, para que pueda ser lleno de la plenitud de Dios. Y eso entonces me guía a la conclusión final. Así que la proposición o el tema viene primero de una pregunta. ¿Para qué debemos orar? O ¿qué es el deseo de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos traer gloria a Dios? Puede decir muchas maneras que puede plantearlo. ¿Cómo puedo traer gloria a Dios? Por medio de ser lleno de su Espíritu. Ahora vamos a ver aquí que contesta, cada proposición contesta una pregunta. Y la proposición es un reto. La predicación es motivar a la gente, inspirar a la gente para hacer algo, influir a la gente. Hay varias palabras que hemos usado. Pero aquí la influencia, la motivación para hacer algo está basado en una verdad. En todas las epístolas de Pablo es así. Si usted ve Efesios, Gálatas, Colosenses, la primera mitad de su epístola está en Romanos, tiene como varios capítulos, como 11 capítulos, de fundamentarnos en una verdad, de que Dios es justo y la justicia viene solo por la justicia de Dios y por fe, por medio de fe. Pero entonces, capítulo 14, 12, realmente hasta el final, son acciones que el apóstol está animándonos para hacer. En Gálatas, lo mismo, Gálatas 5 y 6, a lo mejor 4, 5 y 6, son acciones que debemos hacer, pero están basados en las verdades de Gálatas 1, 2 y 3. En Efesios, de capítulos 4 a 6, son acciones que debemos hacer, basado en los capítulos 1, 2 y 3. Así que en casi la mayoría, si no todas las epístolas de Pablo, tiene primero una base que hecha de verdades bíblicas acerca de Dios y acerca de nuestra fe, lo que debemos creer y cómo es Dios. Y basado en esto, nos inspira para hacer algo. Y así es su sermón. Incluso en la historia de sermones, vinieron los puritanos de los primer siglos de los Estados Unidos, los primeros dos siglos de los Estados Unidos, casi, ¿verdad? El primer siglo, por lo menos,
depende antes de los Estados Unidos, estoy hablando de 1620, cuando vino el Mayflower y comenzaron con los puritanos antes de formar los Estados Unidos en 1776, pero entre siglo y medio, y otro medio siglo después de eso es el tiempo de los puritanos. El tiempo de los puritanos siempre predicaron primero una hora, a lo mejor dos horas, las doctrinas de la Biblia. Y entonces predicaron otra hora, animando a la gente para hacer algo basado en esas doctrinas. Así que el sermón contesta una pregunta, ¿qué debo hacer? Pero basado en alguna verdad bíblica. Así que nosotros podemos poner cada sermón, como estoy enseñando los varones aquí el martes, en dos partes. La primera parte es, puesto que, entonces, debemos de, ¿ok? Entonces, si hay allí, no puedo leer eso muy bien. Hay que decirme eso si no está claro. Déjame ver si se aclara un poco más. ¿Ok? Puesto que esto es la verdad, debemos de hacer esta cosa. El sermón no es solo enseñanza. Esa es la primera parte del sermón, la enseñanza. Pero la segunda parte es lo que debo hacer. Es la exhortación. Es el ánimo para hacer algo. Muchas veces en un sermón está mezclado y empezamos con una verdad y decimos, puesto que esto es la verdad, debemos hacer esto. Segundo punto, puesto que esto es la verdad, debemos hacer esto. Tercer punto, puesto que esto es la verdad, debemos hacer esto. Y así que a lo mejor tengo tres verdades y tres exhortaciones basadas en esto, o a lo mejor tengo solo una verdad al principio, puesto que Dios es bueno, debemos, punto número uno, confiar en él, punto número dos, amarle, punto número tres, servirle, pero yo no determino lo que debo hacer, ni que es la verdad que voy a predicar, tengo que sacarlo del texto. Y así que es un reto basado en la verdad, pero tanto el reto como la verdad en que está basado viene del texto. Entonces, si va a ser una proposición, no va a ser una pregunta. Va a contestar una pregunta. Así que a lo mejor va a pensar en qué pregunta está contestando Dios en este texto. Pero entonces se expresa normalmente, aquí tiene por ejemplo, como Dios es santo, debemos ser santos. Así que, la verdad, Dios es santo. La exhortación, debemos ser santos. Y así, cuando voy a la casa, la gente dice, ¿qué ha predicado el pastor? Debe decir, bueno, predico acerca de la santidad de Dios, y como nosotros debemos ser santos, basado en esto. Muchas veces, si predicamos a la gente, yo creo que no van a saber de qué predicamos, porque predicamos por las ramas. Y a lo mejor predicamos muchas cosas que la gente debe hacer, pero no hemos dado verdades bíblicas en qué basar esas exhortaciones. ¿Por qué hacerlo? Porque yo lo dije, soy pastor. Entonces, primera verdad, yo soy pastor y el pastor tiene autoridad. Segunda verdad, obedece al pastor porque el pastor tiene autoridad como pastor. No, es que debe buscar verdades de la Biblia y dar exhortaciones bíblicas basadas en esas verdades. Y así luego tenemos que un sermón puede expresarlo como una frase, contendiendo un sujeto sustantivo en una frase como el tema. Por ejemplo, el pastor Esteban enseñó esto el mes pasado, la oración. Segundo, la proposición tiene un predicativo que complementa los verbos de una frase, y así que la oración es un sustantivo y el verbo cambia vida, si eso es lo que dice el texto en la Biblia. Y entonces, la frase total, oración, cambia vida. Y entonces, a lo mejor, tiene la pregunta que usted ha figurado, que es a lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué debo orar? Entonces, debo orar porque la oración cambia vida. Y así, debo orar. Puesto que la oración cambia vida, debemos orar. La pregunta, porque debemos orar. La respuesta expresada en dos partes, tanto el puesto que es, como el entonces debemos ser, y también expresado en la frase con un sustantivo y un verbo. Y así es una proposición bien clara, es un sermón bien claro. Ahora, lo demás del sermón que vamos a hablar la próxima hora es un desarrollo de todo esto, de tomar el tema, la oración cambia vida. Y a lo mejor aquí en el texto puede ver ejemplos en Colosenses 4, por ejemplo, de varias vidas cambiadas. Y entonces usted va a predicar de que cambia vidas para cambiar pecadores y santos, cambia vidas de cambiar perezosos en trabajadores, cambia vidas, o lo que sea, lo que está allí, ¿verdad? De cómo cambia vidas. Entonces, principios para formar esto es sacar la declaración del texto bíblico. No de tu mente, no lo que quieres predicar, pero qué dice el texto. Segundo, hacer una declaración de una verdad espiritual. No sacar del texto una cosa que es solo físico o material. Hablamos el mes pasado de Judas, donde tiene hasta la doctrina del bienestar, de prosperidad, lo llama doctrina de la prosperidad, que significa allí, dice allí, yo deseo que usted sea próspero y que sea saludable y eso. Y así que ellos prediquen de lo material, prosperidad, de ser rico, y mira, abre salud. Y no mira allí que el mensaje es acércate a Dios para que Dios le pueda bendecir, pero el mensaje es acércate a Dios. El mensaje no es el énfasis en las cosas materiales que va a tener. Entonces, hacer la declaración de la verdad espiritual, hacer una declaración singular. Luego todo el sermón va a tener varios puntos explicando este punto singular, pero hacer un punto singular y hacer una declaración positiva. No solamente no sabemos cómo hacer esto, pero algo positivo, ¿verdad? Puesto que no sabemos cómo hacer esto, entonces debemos confiar en Dios, o algo así. Pero no es solamente negativo, no haga esto, no haga otra cosa, sino algo positivo. Y debo decir que creo que no está en esta lista, pero va a ser parte del examen al final del día, y voy a poner más énfasis luego. Una declaración cristocéntrica. Así que la declaración es decir, puesto que no podemos hacer esto o otra cosa, nos hace falta Cristo en el corazón. Cada sermón le lleva a Cristo para ayudarle a cumplir lo que debe o inspirarte para hacer lo que debe. Pero hacer una declaración positiva, no hacer una pregunta negativa, y hacer una declaración específica, sencilla, clara y práctica. Así que tiene que contener algo en tu mente, no registrar siempre la misma palabra, debemos de, pero es la idea que es una práctica que estamos inspirados a hacer, si es confiar en Dios, si es servir a Dios, si es ser santo, lo que sea que debemos hacer. Relacionar todas las divisiones principales con la proposición. Y eso va a ser el tema de las próximas horas aquí, ¿ok? Después de comenzar. Ahora, no estoy seguro si iba a dar lección 6 primero o lección 5 primero, pero he puesto en este orden, llamando la aplicación del sermón, lo que debemos estudiar primero hoy, porque eso es como, ¿qué son los diferentes temas y ideas que voy a comunicar a la gente? Y luego vamos a ponerlo en orden. Muchas veces cuando está haciendo un sermón, va a estudiar un texto y escribir varias cosas. Uno, dos, tres. ¿Qué son las diferentes ideas que están en el texto allí? Estudia el texto y solo escribe cualquier cosa que usted cree que está diciendo. Y a lo mejor ya dice, mira, aquí habla de santidad, aquí habla de oración, aquí habla de confiar en Dios. Y usted escribe las cosas que dice ese texto. Luego tiene, entre todas las ideas que están allí, organizar las ideas en primero una proposición central. ¿Qué es la idea principal que está aquí? Y búsquelo en el mismo texto. no viene de tu imaginación, ¿verdad? Por ejemplo, acabo de mostrarle en Efesios 3, y mostré a los hermanos de la iglesia aquí, primero de Samuel, y vamos a ver ese momento para ver, por ejemplo, primero de Samuel 17, esa es la batalla de Goliat. Primero de Samuel 17. Aquí tiene todo un capítulo de muchas ideas, de cómo David no usa la armadura de Saúl, cómo David muestra su misión y respeto a sus hermanos, su obediente a su papá, que es valiente, muchas cosas acerca de David están en este texto. Pero ¿qué es la idea central, principal, de primero de Samuel 17? Dios no lo esconde. Dios pone las cosas claras, pero a lo mejor tengo que leerlo y leerlo y leerlo para llegar a ver, esta es la idea central. Ahora, a lo mejor usted no está de acuerdo, pero creo que sí. Pero yo creo que la idea central es cuando David reta aquí al filisteo y versículo 45 creo que es la idea central. Vamos a leer todos juntos aquí versículo 45. Primero de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Nota que versículo 47 puede ser el tema. Vamos a ver 47. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, puesto que Jehová nos salva con espada, debemos luchar contra nuestros enemigos espirituales con fe en Jehová de los ejércitos. Así que contesta la pregunta, ¿cómo debemos luchar para vencer contra nuestros enemigos espirituales? Y puesto que el Señor no vence con fuerza humana, debemos ir valientes con fe, confiando en el nombre del Señor. Y así que puede ver de todas las ideas que están allí, luego puedo mostrar cómo David confió en el Señor en la primera parte por con valentía llevar pan a sus hermanos. Es que José de Génesis casi murió llevando pan y queso a sus hermanos, ¿verdad? Y así que él está pensando como hijo menor, a ver si me matan. Y de verdad se irritaron con él. ¿Quién crees que eres tú llegando a la batalla? Eres un niño, ¿verdad? 17 años de edad posiblemente. Pero él tiene la fe para obedecer, aunque la gente le critica. Tiene la fe cuando Saúl le ofrece la armadura. Tiene la fe para orar. Tiene la fe para usar 5 piedras y solo uno se usaba, ¿verdad? Y así que se ve en todo esto que él no peleó con fuerza humana, puesto que Dios es el que da la victoria. Él fue a la batalla en el nombre de Dios, y así que estas otras cosas muestran maneras que él demostró que fue en el nombre de Dios. Y aquí es un sermón, tomando el texto, encontrando la frase en el texto que Dios está declarando lo que debemos hacer, y entonces, ¿en qué se basa esa exhortación de Dios, sacado del mismo texto? Y así esto resulta la contestación a la pregunta y la frase central, y de allí se desarrolla todo.